11 de la mañana, 5 minutos. Hay una historia que lleva muchísimo tiempo y que la verdad es que creo que describe perfectamente las condiciones dramáticas en las que vivimos en la Argentina en relación al poder del gremialismo. ¿Por qué digo esto? Porque tiene cara todo esto. Cuando se estafa a la gente, esto tiene cara. No es que le pasó, no, le pasa a personas a las que vos ves. Y esto ocurrió con las viviendas y el proyecto de Apel, donde pareciera que se habrían embolsado 20 millones de pesos desde el gremio, y ahí están los perjudicados, los que se presentaron en distintos planes como el Procrear y perdieron la oportunidad porque los terrenos que habían comprado no tenían servicios, no tenían nada. En realidad los estafaron. Muchos de ellos hicieron una presentación judicial y ahora vamos a ver cómo está esa situación. Estamos hablando con el abogado de un grupo de estos perjudicatarios de Apel, Nicolás Gómez. ¿Cómo le va, Nicolás Gómez? Claudia Beltramino es mi nombre. ¿Cómo anda?
Hola, Claudia. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Ya hemos hablado en otra oportunidad. Ahora lo llamo para ver... me alegro. Ahora lo llamo para ver cómo va esta situación.
Mirá, Claudia, nosotros con un grupo de perjudicatarios lo que tratamos de hacer es, en principio, gestionar extrajudicialmente la posibilidad de que Apel cumpla con el compromiso asumido y plasmado en un contrato en pleno ejercicio del principio de autonomía de la voluntad.
Sí.
Como esto no se concretó, no nos quedó otra opción que iniciar la vía judicial. Y en ese andar estamos ahora. Actualmente estamos presentando demandas en el Fuero Civil y Comercial de Viedma a los efectos de que Apel pueda escriturar el lote que vendió, más todos los daños y perjuicios que el incumplimiento contractual de Apel les ocasionó a mis clientes.
Ajá. Digamos, ¿cuántos son los clientes que están en esta situación?
Mis clientes, los que contrataron mis servicios, sí, son alrededor de 40. Uh-huh. Con ellos arrancamos este camino de gestiones extrajudiciales,
sí,
que no desembocó en ningún resultado positivo, por lo que se decidió continuar con la instancia judicial, y esa decisión la adoptaron un poco más de la mitad, entre 20 y 25.
De los 40, 20 o sí, 25 quisieron, sí, ir a juicio.
Sí, sí, sí. Y actualmente lo que estamos haciendo es presentar las demandas. Ya llevamos dos, tenemos otras tres en carpeta y las demás personas están juntando la documentación que desde el estudio se les pidió para presentar la acción judicial.
¿Y qué expectativas hay en relación a esto? Digo, la verdad que yo no sé cómo funciona la justicia.
Sí.
Siempre me sorprendió, porque me parece que es un mundo aparte, una cosa a la que solo acceden los abogados y los perjudicados por algo. Después, la mayoría de los mortales ni sabemos cómo funciona todo esto. Pero yo me pregunto, digo, como ciudadano, como una persona común en la calle, yo veo que, y leo en los diarios y leo en todas partes, y además hay 5 o 6 informes del Tribunal de Cuentas donde confirman que la verdad que fue un curro todo esto de las viviendas de Apel, donde confirman, y esto va a dar base a la justicia para que en algún momento, me imagino, que se movilizará y accionará en relación a las autoridades de Apel, que están divinas saliendo en todas las fotos de los diarios al lado del vicegobernador, que desaparecieron casi 20 millones de pesos. Y en ese marco, 40 de estas familias que las tenés vos en tu estudio, 20 o 25 de estas que van a ir a juicio. ¿Y cuál es la expectativa de todo esto?
Sí, la expectativa desde el punto de vista contractual, a mi modo de ver, es positiva, porque hay un contrato escrito que tiene cláusulas claras que generan obligaciones y que esas obligaciones no han sido cumplidas por parte de una de las partes, valga la redundancia, que es Apel.
Sí.
Entonces, la cuestión por ahí del Tribunal de Cuentas y el tema de los millones que vos decís que se quedó Apel es una cuestión más penal que no es mi fuero. Mi fuero es el civil y comercial.
Pero lo que le imputan con todo eso es justamente esto, que vendieron lotes de un terreno indiviso que nunca se convirtió en terrenos para vender.
Claro,
era un lote indiviso.
Es que eso es lo que hay hoy en día. La realidad es que para que exista el lote es necesario la realización de una serie de obras de infraestructura que están previstas en el contrato que firmaron mis clientes con Apple y que tienen una fecha de finalización, que es el mes de junio y julio del año 2013 y 2014. Para que el lote exista, tienen que estar esas obras, y de esa manera tanto la municipalidad como la provincia van a aprobar el loteo, y ahí recién va a existir el lote y se va a poder escriturar. Hoy en día, como bien vos decís, no existe eso, sino lo que hay son terrenos baldíos, manzanas.
Sí, bueno, manzanas avanzaron, porque en principio no había ni manzanas.
Sí.
Bueno, de 2013 a 2014 al 2017, 3 años para convertirlos en manzana, van a todo trapo. Es una ironía. Es una ironía, obviamente, digo para los que están escuchando. Y dígame una cosa, Nicolás, una vez, cuando termina esta acción judicial, lo que les van a restituir, o lo que les van a entregar son, me imagino yo, las escrituras de los terrenos, ya terrenos con sus servicios y demás, ¿y alguna indemnización?
Sí, la pretensión que se plasmó en la demanda, se imagina que al ser tantas, hay un modelo que se aplica al caso concreto, pero la pretensión de las demandas es, en primer lugar, la escrituración del lote, más daños y perjuicios. Eso incluye el daño moral, el daño psicológico, incluye la gente que perdió el procrear. Se imagina que en esa época salió un crédito con tasas preferenciales, como es el procrear, inédito en nuestro país, que hoy en día es muy difícil conseguir un crédito así. Los alquileres que tuvieron que pagar y que tienen que pagar al día de hoy la gente durante todo este periodo en que Apple no cumplió con su obligación. Todos esos daños son reclamados. Y también se reclama para el caso de que exista una imposibilidad de cumplimiento de la obligación de escriturar, porque puede pasar que salga la sentencia y que esos terrenos sigan así, en la nada, y que Apple no tenga la posibilidad financiera de hacer los servicios para que el lote exista. Subsidiariamente se pide una indemnización que equivale al mismo valor que le significaría a las familias comprar un terreno de similares características en un lugar parecido.
¿Y en cuánto tiempo ustedes imaginan que pueda haber una respuesta por parte de la justicia en relación a esto?
La realidad es que el tiempo es variable, porque durante el transcurso de un proceso judicial hay instancias de conciliación. En esas instancias de conciliación puede pasar que la otra parte haga una propuesta que a quienes demandan les interese y el proceso se cierre ahí y no dure más de un año, o puede pasar que no, que el proceso se extienda, tenga que llegar a una sentencia, que esa sentencia se apele, porque bueno, el proceso civil y comercial siempre tiene una doble instancia, e incluso cuando sale la sentencia a la Cámara de Apelaciones puede pasar que la parte que se sienta afectada recurra al Superior Tribunal de Justicia. En ese caso estamos hablando de más de 4 años.
Qué bárbaro.
Es decir, que la gama de tiempo es muy variable. Puede pasar de menos de un año a más de 4 años.
O sea que,
dependiendo también la voluntad de la contraparte.
O sea que esto que fue, no me acuerdo cuándo fue, cuando hicieron lo de los terrenos.
2011.
O sea que esto que empezó en el 2011 y la gente, me imagino, ya estaba pensando, uy, voy a tener que comprar un sillón para mi nuevo living porque voy a tener acá y mis chicos van a jugar acá, va a pasar al, no sé, 2020, 2025 para tener una respuesta de todo esto. Pobre gente, ¿eh?
Lamentablemente eso es una de las posibilidades. Esperemos que no. Esperemos que Apple en el transcurso de este año y del año que viene pueda concretar la ejecución de los servicios y ofrecer a mis clientes y a los demás que compraron el lote escriturado.
Ojalá. Nicolás, les deseo mucha suerte con esto, porque la verdad que yo entrevisté a muchísima gente de los perjudicatarios de Apple, de Gatica, y la verdad es que era ensombrecedor ver la situación de cada uno de ellos, de tantas parejas jóvenes que habían puesto toda la vida que tenían en esto. Bueno,
sueños.
Sí, terrible. No, de verdad le estoy diciendo esto. Me acuerdo gente que entrevistaba y se ponía a llorar porque me decía, yo atravesaba, iba a buscar para atravesar lo que iba a ser el umbral de mi casa. Bueno, historias re tristes de una estafa que la verdad que fue muy conmovedora. Ojalá que esto se resuelva pronto, ojalá que se pueda resolver además sin los recursos, porque que se resuelva legalmente, no con los recursos de los rionegrinos, porque parece que Gatica resuelve todo con plata que le sigue dando la legislatura. Le deseo mucha suerte, Nicolás.
Muchas gracias, Claudia.
Adiós, hasta luego.
Que tengas un buen día, hasta luego.
Vos también. 11 de la mañana, 15 minutos, hablábamos con Nicolás Gómez, que es el abogado de los perjudicatarios o perjudicados por Gatica. Está comprobado esto, ¿eh? No estoy diciendo... Esto ya lo hemos discutido en la justicia, ¿eh?